Entendiendo la política con Sabino Bastidas.
Me da gusto saludar esta mañana a Sabino Bastidas, colaborador de este espacio de
Mario,
noticias. ¿Cómo estás, Sabino?
Gusto de saludarte, Mario, un placer saludarte.
¿Estás muy feliz?
Mira, Mario, yo creo que sí debemos entender que nos colocamos en un grave riesgo. El presidente de los Estados Unidos es un personaje anómalo. Creo que parte de la del escepticismo y de las personas que han sido más reacias a reconocer el éxito de la negociación o no, yo creo que olvidan o pasan por alto la magnitud de personaje que tenemos en los Estados Unidos. Eso no justifica ni no justifica, no partidiza, no a favor, no en contra de nadie. Acuérdense cómo le fue a Enrique Peña Nieto con Trump, acuérdate, ve cómo le está yendo al presidente López Obrador, pero vean cómo le está yendo a China y vean cómo le está yendo a, vean el tema de la India y vean el tema de Turquía y vean, hay mejores, peores, otras circunstancias, pero es un personaje anómalo. Y sí nos colocamos en una situación de riesgo. El 5% que algunas en el análisis minimizan, no se trataba del 5% el 10 de junio, que era el día de ayer, que nos hubieran impuesto, significaba, ese 5% significaba desmantelar probablemente el mecanismo NAFTA. Ese 5% probablemente significaba una guerra comercial de los próximos 20 meses, 30 meses, 40 meses, con el significado de empleos que ya ha revelado el canciller y el presidente de la República en estos días. No es para sacar las campanas a vuelo, estábamos ante una situación de amenaza. Ahora vamos a ver a lo que sigue, y creo que esta es la parte que hay que reflexionar ahora. Todos seguimos hablando del tema. Es un éxito, sí, hay que reconocérselo al gobierno, sí. Hay que recordar además que decían muchos de los críticos de López Obrador y que decían muchos de los adversarios de López Obrador que iba a hacer la relación con Trump si llegaba López Obrador. Decían que no iba a saber cómo negociar, que estábamos en riesgo desde el primer día, que iba a ser una relación violenta. La gente se imaginaba un escenario Trump-López Obrador como un escenario radical, y la verdad hay que reconocer el trabajo de la Cancillería, el trabajo del presidente, la templanza o la moderación en la lógica de prudencia, de moderación, de aguantar a este personaje, no me parece un asunto menor y hay que reconocerlo. ¿Qué sigue? Pues sigue este lapso o este plazo que has analizado y has reflexionado desde ayer, de los 45 de los 90 días. A ver, ¿México tiene las capacidades para poder hacer una frontera segura? Sí. ¿México tiene la capacidad de aumentar sus estaciones migratorias? Sí. ¿Puede tener una frontera sur? Sí. ¿Puede hacerlo con derechos humanos? Sí. ¿Puede custodiar el traslado de migrantes? Sí. ¿Puede administrar el tránsito? Sí. ¿Puede ayudar a los Estados Unidos de alguna manera en el mecanismo de asilo que se está planteando? Sí. ¿Puede gestionar el tema de cooperación para el desarrollo? Sí. Todo eso es sí. Lo que pasa es que no lo hemos hecho en 18 años. Hay que reconocer que Frontera Sur es un tema abandonado, como aquí lo he abordado contigo en reiteradas ocasiones. Es uno de los principales temas de nuestra agenda de riesgo como país. Tenemos un problema en la Frontera Sur que se convirtió en problema de Frontera Norte desde hace mucho tiempo y lo tenemos abandonado. ¿Puede México hacerlo en 45 días o en 90 días? La respuesta es no. Sí tenemos con qué hacerlo, pero no podemos hacerlo en 45 días. Yo celebro y festejo el optimismo del presidente y del canciller, y qué bueno que vayamos poco a poco emprendiendo las políticas adecuadas. Ninguna de las que van a emprender no está en la ley. Éramos omisos en términos de legislación, éramos omisos. La legislación en materia de derechos humanos, de trato a migrantes, la frontera sur, nuestras obligaciones migratorias, todo eso está en la legislación. No hay que hacer una sola, no hay que hacerle un renglón a la legislación. Lo que pasa es que en términos de política pública, de ejecución, es un tema difícil, es un tema incómodo, nadie ha querido entrarle, todos le entraban por la orillita, y la verdad es que nos está entrando una etapa de adultez en materia de la relación México-Estados Unidos que no teníamos, y me parece que ese es el reto. Creo, confío que en 45 días Trump no nos va a volver a recetar el 5%, nadie garantiza nada con un personaje como Trump, y con el mood o con la condición en la que se encuentra el señor en campaña. De aquí a la reelección, o a que sea one term president, un presidente de un término, el presidente Trump, de aquí a que eso se resuelva en la elección norteamericana, de aquí a que vemos cómo le va y cómo les va a los demócratas, qué pasa en los Estados Unidos, de aquí a entonces todos los días podrán ser días de noticias complicadas con la relación México-Estados Unidos, y tenemos que mentalizarnos, tenemos que prepararnos y podemos pasarla mal. No es algo que se haya evitado. Aquí se gana el día, se gana la semana. Ganar 45 días y 90 días, yo veía los ojos del canciller ayer y hoy en la conferencia mañanera como diciendo, bueno, es un gran triunfo, y la verdad es que se ganó ese tiempo, se ganó ese periodo para hacer cosas en las que no vamos a poder satisfacer todo lo que se está planteando. Yo creo que parte del trabajo de la Cancillería va a ser modificar los parámetros de éxito para no desencantar a nadie y no darse a engaño, porque las condiciones, un país como México con 6.000 efectivos, con el tamaño de frontera sur que tenemos, no podemos mañana garantizarle a nadie custodia. Y las cosas que se hacen con prisa terminan haciéndose mal, y el riesgo de que México empiece a cometer errores en materia de derechos humanos, en materia de trato a migrantes, que se empiecen a confundir nacionalidades, es muy alto si lo hacemos con prisa. Yo estoy convencido de que la ruta es la correcta, estoy convencido de que la cooperación para el desarrollo es la ruta, que me parece que es muy afortunado el haber colocado el tema en Washington en términos de la lógica de cooperación para el desarrollo como parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ellos lo entienden, pero no lo entienden tanto como para ponerle los 10 mil millones de dólares o los 15 mil millones de dólares que se requieren, pero haberlo puesto en Washington y haberlo discutido con Pence, haberlo discutido con Pelosi, haberlo discutido con Pompeo, me parece que es un pequeño gran avance que gobiernos anteriores no habían hecho y le apuesto un poco a ello. ¿Qué tenemos que hacer en el largo plazo como país? Tenemos que entrar a una era distinta de las relaciones exteriores y de las relaciones México-Estados Unidos. México es un país grande, es un país importante, la 11ª o 12ª economía del mundo, de acuerdo al parámetro que quieras ponerle, y eso exige que actuemos como una potencia en más de un sentido. Tenemos que pensar de manera diferente las relaciones exteriores, tenemos que pensar en términos de escenarios de riesgo, tenemos que tener grupos de trabajo mucho más sofisticados, mucho más elaborados en el planteamiento y en la elaboración de escenarios, quitarnos de la cabeza. Todavía escuchaba yo ayer al canciller cuando decía que el tema de comercio y el tema de migración, que el primer éxito fue separarlos de la mesa. Pues no es cierto, no es verdad que se separan de la mesa, eso es un laboratorio ingenuo, es un laboratorio en el que personalmente no creo en ese enfoque, porque es tan sencillo y tan obvio como pensar que el comercio, en esta ocasión, una amenaza al comercio nos llevó a desplegar todas nuestras obligaciones en materia de migración. Pues, ¿cuál separación? Y es tan obvio que quien negoció todo el tema de migración y todo el tema de comercio en la Casa Blanca se llamó Marcelo Ebrard, que era el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Tú viste a la secretaria de Gobernación trepada en un avión negociando los temas de migración? Yo no la vi. Pues yo vi al canciller, y si bien es cierto llegó la secretaria de Comercio al lugar, el gran protagonista fue el secretario de Relaciones Exteriores, porque las relaciones exteriores son temas de Estado que incluyen todos los temas, y un país de la complejidad de México, de las capacidades de México, tiene mucho que aportar en otras materias a esa relación comercial, a esa relación bilateral. Estamos en un escenario de riesgo continuo, no podemos echar las campanas a vuelo de manera permanente, requiere estudio, nuevas capacidades de la Cancillería y de la Presidencia de la República, moderación en el triunfalismo, porque en cualquier momento las cosas pueden ser distintas, prepararnos para una temporada difícil por la campaña en Estados Unidos, y celebrar, y qué bueno, que solo por hoy, día 11, ayer, día 10, no tuvimos un arancel del 5% que hubiera dinamitado el modelo NAFTA. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Vamos a tener que trabajar muchísimo. Nadie puede decir que esto se acabó con el regreso del canciller de Washington. El canciller va a tener que estar permanentemente yendo a Washington, y una de sus primeras tareas, desde mi punto de vista, es ir a modificar los parámetros de éxito de esta negociación. A ir a moderar a Pompeo, ir a moderar a Pence, en su momento al presidente Trump, para decirles que dentro de 90 días o dentro de 45 días, si los números no cambian radicalmente, es normal, porque la frontera sur en México no existe desde hace muchas décadas. Es un abandono en el que hemos sido profundamente negligentes, Mario.
Dices que un personaje central fue el canciller Marcelo Ebrard. Yo solamente vi un personaje en la mesa de negociaciones, y por cierto, no estuvo en las negociaciones presente. Estuvo en Europa y después regresó. Se llama Donald Trump. Creo que es un logro de Donald Trump. Es decir, decir que es un logro de México, vaya, yo entiendo, no había margen de maniobra. Absolutamente, ¿no? Era una amenaza de ese tamaño, pues sí, con repercusiones terribles a la economía nacional, los empleos y todo esto demás, pero la verdad es que es un logro de Donald Trump, ¿lo veo de otra manera?
No, lo que pasa es que la amenaza actualizada de lo que hubiera sido lo que planteaba el presidente Donald Trump nos hubiera llevado realmente a una catástrofe económica de corto plazo. Efectivamente, el señor con nada nos puso a trabajar en materia de migración, pero nada más, nada de lo que hicimos en materia migratoria está fuera de la caja de lo que teníamos que hacer en materia migratoria.
No, bueno, entonces es un gran logro y hay que agradecérselo a Donald Trump, porque como bien dices, desde el principio decías, muchos años, está todo ahí, estaban todos los elementos dados para que se llegue a una actuación como la que se pretende hacer, es decir, los elementos legales, las herramientas, todos los CIS que decías. Necesitábamos a alguien que nos ponga a trabajar, como fue Donald Trump, en todo caso.
Mala de atención de fondo para nosotros es que durante mucho tiempo fuimos muy negligentes en muchas materias.
¿Sí?
¿Sabes cuánto tiempo es nuestra vulnerabilidad en materia de gasolinas? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad en materia de alimentos? ¿Cuánto dependemos? Nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo comercial se centró 100% en la relación con un solo país. No tenemos diversificación, no tenemos otros mecanismos de blindaje en los que pues, también empiezas a voltearte. Es decir, en la era de la globalización tenemos que hablar de proteccionismo y tenemos que hablar de nacionalismo. Entonces, por un lado, le cuestionamos al presidente López Obrador que plantee una refinería. Decimos que es muy mala idea y nos enojamos con él, cuando por el otro lado lo que necesitamos es cómo le hace un país como México para no depender de las gasolinas del porcentaje que tiene con los Estados Unidos. Entonces, es un modelo de desarrollo bastante cruzado, como lo platicábamos tú y yo hace unos días, ver al presidente de los Estados Unidos hablando de proteccionismo económico y ver al presidente de México hablando de globalización y de apertura comercial, al presidente o al premier chino hablando de apertura comercial, pues es el mundo al revés de como lo conocimos a lo largo del siglo XX. Estamos hablando de un parámetro totalmente distinto de lo que se trata las relaciones comerciales. Yo creo que estamos entrando una era en donde no se trata solamente de relaciones comerciales. Yo creo que estamos entrando una era en donde las relaciones entre países van a ser relaciones tecnológicas, relaciones mucho más complejas, con muchos más elementos, y el factor clave de los próximos años, Mario, en el que hay que pensar y en el que vamos a tener que aprender a administrar, se llama demografía. Son los flujos demográficos, las grandes migraciones, que serán producto del cambio climático o de la economía en el mundo, lo que vamos a tener que administrar. Lo que estamos viviendo nosotros es lo que está viviendo también África, es lo que está viviendo Europa, es lo que está viviendo en varios países asiáticos, y México estaba en una isla ahí medio cómodo, diciendo, pues yo me manejo con mis relaciones comerciales, y la élite diplomática que creamos durante muchos años, muy exquisita en materia comercial, pues no se dedicaba o no tuvo los dientes o las capacidades para enfrentar los otros temas de las relaciones bilaterales. Yo creo que es afortunado que no nos hayamos subido al ring con Donald Trump. La realidad política de un país es la que es, el personaje es el que es, y efectivamente, como tú dices, a lo mejor tenía que llegar un mal momento, un mal rato o un personaje de esta magnitud para que despertáramos y nos diéramos cuenta que somos potencia y que requerimos desplegar nuestras capacidades de manera mucho más agresiva, mucho más fuerte, mucho más madura y mucho más adulta, y no lo habíamos hecho en el pasado, Mario.
Sabino, gracias, como siempre.
Siempre un privilegio estar contigo.
Que te vaya muy bien, ya estaremos en contacto la próxima semana, 8:00 a.m, 15:00.